Así que esta mañana permítame hablarle bajo el tema, la gran comisión. No se levante. Yo sé que usted tiene reverencia a la palabra. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 en adelante. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dame fuerza, sabiduría y entendimiento, mi Dios, para hablar de ti, que yo vengo en esta hora, mi Dios eterno, Padre bendito, para que usted crezca. Señor, todo esto lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, Dios es bueno. La gran comisión, permítame hablarle un poquito acerca de esto. En la vida secular, tanto como en la vida cristiana, hay muchas cosas que omitimos hacer. Muchas veces porque no sabemos cómo, o no entendemos cómo funciona aquello que se nos ha delegado o que se nos está pidiendo que hagamos, especialmente si previamente no se nos ha enseñado. Entonces muchas veces tomamos la actitud de no tocar, de no hacer con aquello. La tecnología que hoy vivimos, yo sé que muchos de nosotros traemos teléfonos modernos, pero hay funciones en esos teléfonos que, voy a hablar por mi parte, yo, hermano, me limito a lo que son los textos, las llamadas, video aquí, video allá, pero sé que el teléfono tiene muchísimas más funciones que esas, pero simple y sencillamente no me he tomado el tiempo o la dedicación o leer el manual para ver qué otros beneficios yo puedo sacar de ese teléfono. Simple y sencillamente no lo he hecho. Hay gente que sí, amados, es muy buena con eso, con la de la tecnología, sabe usar, lleva, le saca lucro a esta tecnología de hoy en día. La palabra, amados hermanos, comisión, significa orden, mandato, encargo, ejecución, que se le da a alguien por escrito, a una persona, para que le ejecute, para que ejecute el encargo, la orden, el mandato que se le ha encargado, verga la redundancia. Eso es lo que significa la palabra comisión. Cuando vamos al Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, aquí el tema que se le da, dice Jesús, comisiona a los 12 apóstoles. Pero en Mateo capítulo 28 se le titula o se le llama como la gran comisión. Te podríamos traducir, amados hermanos, que es el gran mandamiento, la gran orden, el gran encargo, la gran ejecución, el gran mandato que Dios nos ha delegado. Que Dios nos ha delegado. Entonces, muchas veces la iglesia, no muchas veces, estoy seguro que a través de los siglos que hemos pasado, que ha vivido la iglesia, este mandato, este encargo, esta orden que se nos ha dado, ha ido quedando relegada al punto que ya no se está ejecutando. El mandato que se nos ha dado por escrito, lo acabamos de leer ahorita en Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 28, por citar algunas citas, de cumplir con esta orden. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos, no le damos la importancia, la relevancia que esto conlleva. O sea, la Biblia no solamente lo titula como la comisión, sino como la gran comisión. Eso destaca la relevancia que este encargo tiene, la importancia que este encargo tiene, el cual usted y yo no estamos ejecutando, no lo estamos haciendo. Porque mire, ya vamos a mitad de año, ¿cuántas almas se ha ganado usted este año? ¿A cuánto les ha hablado usted de Cristo este año? ¿A cuántos ha discipulado usted este año? ¿Ah? Y pueden ser muchas circunstancias. Yo no sé cómo hacer discípulos. Yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé cómo hacer aquello. Yo no entiendo. Porque tal vez no entendemos. Yo llegué a una conclusión y creo que la mayoría es porque no le damos la importancia, la relevancia necesaria que Dios le da a este mandato titulado la gran comisión. No lo hemos entendido. Por eso no lo ejecutamos. Porque pensamos que no nos afecta. Porque pensamos que, no, pues es que eso de ganar almas, eso de predicar no es para mí. A mí póngame a hacer cualquier otra cosa. Pero a mí no me ponga a ganar almas. A mí no me ponga a hablar de Cristo. Pero vamos a estar viendo a través de la Escritura, vamos a ver que este gran mandato, que esta gran comisión, que esta gran orden, que esta cuestión que se nos ha llamado a ejecutar, es para usted y es para mí. ¿Puede decir amén? Dice la palabra de Dios que finalmente se les apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad de corazón. Les reprochó la incredulidad que había en ellos. Hay un reproche, amados hermanos. Hay un reproche. Y ese es el reproche que el Señor tiene con la iglesia hoy en día, porque no estamos llevando a cabo el gran mandamiento de la gran comisión. El Señor tiene un reproche con nosotros. Dios tiene un altercado con la iglesia hoy en día, porque no estamos ejecutando su mandamiento, porque no estamos llevando a cabo la orden que Él nos ha encomendado, porque no estamos obedeciendo al mandato divino, que es de ir y hacer discípulos, de hablar, de predicar a las naciones de Cristo. Dios nos reprocha en esta mañana. Fulano, sutano, ¿por qué no le hablas a los tuyos de mí? ¿Por qué no les predicas de mí? ¿Por qué no le hablas a tu familia de mí? ¿Por qué no le dices que yo soy la salvación? ¿Por qué no le dices que me hay? ¿Por qué no les predicas? ¿Por qué? El Señor nos reprocha hoy en esta mañana. Él tiene un reproche como, hermano, yo no sabía que Dios reprocha. Sí, claro que sí. Claro que sí. Jehová tiene altercado con su pueblo, dice el libro de los profetas. Jehová está altercando con su pueblo. ¿Ah? Cuando no le obedecemos, cuando dice que a los 11 le reprochó la incredulidad, no es que yo no creo que a mi Dios me pueda usar, no es que eso no es para. Y nos convertimos en incrédulos. ¿Ah? Nos convertimos en incrédulos. Dudamos, amados hermanos, de lo que Dios pueda hacer, del poder grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice que esto, a esto le reprochó porque no habían creído aquellos que le habían visto resucitado. De tal manera que Tomás, y todos conocemos la famosa historia de Tomás, hasta no ver, no creer. Si yo no le viese, si yo no viese sus huecos en sus manos, en su costado, si no pusiera mi dedo ahí, yo no voy a creer, dijo Tomás. Por eso le reprocha la incredulidad. La Biblia nos enseña y dice, amados hermanos, las bienaventuranzas, que somos bienaventurados, 7 veces benditos cuando creemos, cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a Dios. Somos 7 veces benditos, amados hermanos. Somos 7 veces benditos cuando nos movemos en fe, cuando caminamos en fe. Pero cuando somos incrédulos, dice la palabra que venimos a ser peor, amados hermanos, que un neófito, ¿ah? Que aquel que no conoce de Dios. La Biblia, amados hermanos, nos llama a usted, a mí, a ser creyentes. No te he dicho, Tomás, que si creyeres, le dijo a Marta, sé creyente y no incrédulo. Yo ves, queremos ser como Tomás, estamos incrédulos. Pero no solamente nos convertimos en incrédulos, sino que la incredulidad lleva a la dureza de corazón. Lleva a la dureza de corazón. Hermano, hermana, a usted no le puede que las personas que se están muriendo se están yendo al infierno sin Dios y sin esperanza. Si a usted ya le da igual, ya hay dureza de corazón. Por andar en lo que anda, pues él se lo buscó. Es dureza de corazón. Ser dureza de corazón, ser indiferente, ¿ah? Ser indiferente, amados hermanos, de igual. Ah, ya le dije un montón de veces, ya le hablé, ya lo invité, no hace caso. Es que la Biblia no te está hablando de invitar. La Biblia no te está hablando de no. La Biblia te está enseñando que hagas discípulos. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Ah? Dios reprocha, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el no creer. La palabra nos enseña que al que cree, todo le es posible. Dice que es necesario que el que cree en Dios se acerca a Él con esa confianza, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero la dureza de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón, amados hermanos, mucha gente se está perdiendo, se está yendo al infierno, porque no estamos obedeciendo al gran mandato. Hemos cauterizado nuestro corazón. Se predica la palabra, pueden venir así tremendos predicadores, tremendos evangelistas, siervos, siervas de Dios. Pero cuando el corazón de la persona se ha endurecido, es bien difícil que la palabra, que la semilla pueda caer en tierra fértil. Cuando aquel corazón ya está duro, no quiere recibir la palabra, no quiere. Nadie se quiere apuntar para evangelizar. Nadie quiere abrir la puerta de su hogar para tener una célula, para hacer de aquel un centro, una casa de oración, donde podamos ir a las almas, porque es más fácil que las personas lleguen a un hogar a que vengan a la iglesia. Lo que se conoce popularmente como las células. Hemos endurecido nuestro corazón. No queremos. ¿Ah? Y el Señor nos reprocha hoy en este día. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le testificaste a alguien de mí? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un invitado en la iglesia? Ah, no, es que yo no lo quiero invitar a la iglesia, porque en la iglesia solo aquí, solo allá. Eso no es problema tuyo. Usted invita a la gente, usted discípulelo y deje que el Señor haga lo que tiene que hacer con ellos. ¿Ah? O si no, si quiere iglesia perfecta, fúndelo usted y lo lleva ahí cuando usted tenga la iglesia perfecta. Ahí lo lleva a su iglesia perfecta y le pone el nombre Iglesia de Dios la Perfección. Sí, porque hay gente que piensa de esa manera. ¿Yo para qué los llevo a la iglesia? ¿Para qué los invito a la iglesia? Que el pastor es un regañón, me va a salir como el del McDonald's. ¡No me grite! Y sí, porque hoy en día, hermanos, son terrocitos de azúcar los creyentes. No levante la voz, porque tienen que gritar. Porque tienen que gritar. Así me puso uno también ahí en el YouTube una vez, hermano. Muy bonita predicación, muy elocuente, pero el pastor muy gritón. Vaya. Le puse, pero de perdida lo oyó hasta el final. Me puso así. Y dije, misión cumplida. Misión cumplida. Ya si no le gusta el predicador, eso ya es lo de menos. Lo importante es que haya escuchado el mensaje. El predicador no está para que le guste o no le guste a nadie. A quien le tengo que gustar, ahí está sentada. Modestia aparte. Pero el Señor tiene un reproche, tiene un altercado con nosotros cuando no obedecemos a su palabra. Especialmente cuando se nos resalta y se nos dice que es un encargo imperativo, una gran comisión. La importancia. Amados hermanos, si Cristo ha delatado, si ha retrasado su venida, es porque simple y sencillamente falta gente que entre al redil en el arca. Porque la iglesia no estamos haciendo, y me incluyo, no estamos haciendo el trabajo de evangelizar, de ganar almas para el Señor. Por incredulidad, por dureza de corazón, por no creer. Usted póngale la excusa que usted tenga. ¿Ah? Pero no lo estamos haciendo, es la verdad. Aquí no, el meollo no es, el punto del asunto es, no es el por qué, sino que no lo estamos haciendo. ¿Por qué es lo de menos? La cuestión es porque no lo estamos haciendo. Ese es el altercado que Dios tiene con nosotros. Ese es el reproche que Dios tiene para conmigo. Ah, yo pensé que iba a decir para conmigo también. ¿Ah? Porque muchas veces no hemos entendido en qué consiste la gran comisión. No lo hemos entendido muchas veces. Venga conmigo Mateo capítulo 28, mire lo que dice la Biblia. ¿En qué consiste la gran comisión? Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. ¿Ah? Vamos a leer del 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿En qué consiste la gran comisión? Número uno, basado en lo que acabamos de leer, es seguir. Disposición, obediencia. La hermana nos citaba la porción de la escritura de ahorita de Miqueas. ¿Qué demanda Jehová de ti, oh hombre? ¿Qué demanda Jehová de ti, oh mujer? Simplemente ser obedientes y hacer misericordia. No se agrada de millares de carneros, no se agrada de tantos barriles de grasa, de aceite, de animales, de lana, de las ovejas. No, simple y sencillamente obedecer a Jehová tu Dios. De eso se agrada a Dios. ¿Por qué cree que la palabra de Dios le da el título del amigo, del padre de la fe, Abraham? Porque Abraham obedeció a Dios. Aún en las situaciones más extremas, cuando se le pidió que sacrificara a su hijo. Y mirábamos hace un par de semanas esa predicación. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac con tal de agradar a Dios, con tal de cumplir con su gran comisión. Obediencia, fe es obediencia. Consiste en ir. En ir y hacer discípulos. Se tiene que haber una disposición. Pero no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto. Y lo vemos en la Biblia. ¿Ah? Vengan, síganme. Síganme. Señor, es que acabo de comprar una carreta nueva, una yunta de bueyes nueva. Y necesito probarla. Señor, acabo de comprar un carro nuevo y ando haciendo el papeleo. No tengo tiempo, lo ando probando. ¿Ah? Acabo de comprar una hacienda nueva, una casa nueva, y la estoy arreglando, estoy renovando y no me queda tiempo, Señor. Los domingos yo no voy a la iglesia, los miércoles yo no voy a la iglesia, los viernes yo no voy a la iglesia, porque yo tengo que arreglar mi casa. No tengo tiempo, Señor. ¿Ah? El otro le dijo, Señor, me acabo de casar. Para toda una excusa, la familia. Hermano, hay que dedicarle tiempo a la familia. Pero ya pasa metido 10, 12 horas de trabajo. Ahí no dice que dedicarle tiempo a la familia. Pero cuando se trata de servir a Dios, nos ponemos bien. Hay que dedicarle tiempo a la familia. No todo es iglesia. ¿Ah? Y tus hijos te están viendo. Y dice, pero si cuando me levanto ya te has ido y cuando me duermo no has llegado. Y dice que tienes que dedicarme tiempo. ¿Ah? Ponemos tantas excusas. No queremos ir a ser discípulos. No queremos ir. Por tanto, ir, dice el Señor. Primero, la gran comisión consiste en eso, en ir. O sea, disposición, obediencia, sacar el tiempo. Alguien se sacó el tiempo para hablarle a usted de Cristo. Por eso usted está aquí sentado. Porque alguien sacó el tiempo, sacrificó un día de trabajo, sacrificó un día de familia para ir a tocar la puerta, para irlo a encontrar en la calle, en el supermercado, donde quiera que lo encontraron. Alguien sacó el tiempo para ir a hablar con usted. ¿Ah? Pero la incredulidad y la dureza de corazón no permite que nosotros vayamos y hagamos lo mismo ahora por otro. Por eso no estamos llevando a cabo la gran comisión, porque no la hemos entendido. Y por eso nace este tema. Precisamente en esta semana que tuvimos de bautismos, el Señor tocaba mi corazón y me decía, el énfasis de la gran comisión, en ir, tener disposición, la voluntad, el deseo, amor por las almas. Amor por las almas. Pero ¿cómo va a tener amor por las almas si ni la suya misma quiere? ¿Ah? ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor? Que cuidemos este tesoro tan grande que lo tenemos en vasijas de barro, pero muchas veces ni nuestra propia alma queremos. La descuidamos, no nos importa nuestra vida espiritual. No nos da igual si alimentamos el alma o no la alimentamos. Nos da igual. Nos da igual. No nos importa. No nos importa. Mire, si yo entiendo que vamos a salir y la idea es ir un ratito de vacaciones, pero yo no me puedo desconectar, hermano. O sea, yo quisiera que alguien me explique cómo es eso. Estamos por allá un domingo y muchas veces después de predicar me voy a la playa, a algún lago, pero allá estoy con el teléfono y estoy viendo las predicaciones. Y mi esposa dice, ya deja el teléfono, deja a los hermanos. Es que no puedo. Yo no me puedo desconectar. O Dios me dice, bueno, te vas de vacaciones. Yo también me voy a desconectar de ti, no te voy a cuidar. No, Jesús dijo, mi Padre y yo, y hasta el día de hoy trabajamos. Y no estoy hablando de ser religioso ni de ser extremista. No me malinterprete, amados hermanos. No me malinterprete. A lo que voy yo, el punto es de cómo tan fácilmente podemos dejar perder, amados hermanos, descuidar nuestra salvación. Mire, hay gente que cuida tanto su cuerpo, su salud. Y esto, amados hermanos, los gusanos se lo van a comer si el Señor no viene antes. Y lo cuidamos tanto. Y nuestra salvación, nuestra alma, que es la que va a perdurar para la vida eterna, la descuidamos. Lo que verdaderamente vale, lo descuidamos. La salvación. La salvación. El alma nuestra. Y no le estamos dando el valor que Dios le da. Imagínese el valor que le da, que invirtió la sangre de su Hijo amado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y por cada alma y por todo aquel que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Así de grande es la importancia que le da. Para que usted y yo, que vayan otros, que lo hagan otros, que prediquen otros. Dureza de corazón. Yo ya lo hice por mucho tiempo. ¿Y dónde dice la Biblia que hay un tiempo limitado para hacerlo? ¿Dónde? Caleb era de 84 años y el viejito quería todavía andar conquistando montes, derrumbando gigantes. Consiste en ir, en obedecer y hacer discípulos. O sea, no solamente es, mire, lo invito a la iglesia, no, es de ser discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Jesús agarró a 12 y los discipuló, los instruyó, se sentó con ellos, sacó el tiempo, les habló, les dio palabra, pero también lo hizo con el ejemplo, con su comportamiento, su forma de tratarlos a ellos, la forma de tratar a los demás, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de convivir con los demás. Todo eso es parte de hacer discípulos. El doctrinar a las personas, el enseñarles el por qué la necesidad de la salvación. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Si yo no me porto mal, yo voy de mi casa al trabajo, del trabajo al parque con mi familia, no tomo, no fumo, no maldigo, soy buen esposo, soy buen padre, porque los hay. Hay gente que no necesariamente tiene que estar en la iglesia para ser buenos, y son excelentes padres de familia, buenos esposos, buenos trabajadores, buenos ciudadanos. Pero en eso no consiste la salvación. En eso no consiste la salvación. Entonces tenemos que adoctrinar a las personas, hacer discípulos. Mire, venga a la iglesia. ¿Y por qué yo tengo que ir a la iglesia? Porque a mí me ha ayudado. Mire, yo era así. Pero es que hay un pequeño detalle con nosotros. Por eso no podemos hacer discípulos. Porque muchas veces no hemos cambiado. El vecino nos sigue viendo, sigue escuchando los grandes gritotes que le damos al hijo, a la mujer. ¿Cómo lo voy a discipular? ¿Cómo le voy a decir, venga a la iglesia que yo voy? Si ellos ya lo conocen, ¿cómo es? Por eso no podemos discipular. Por eso no podemos hacer discípulos. Por eso nuestra familia no nos cree. Vaya y predique a su familia de Cristo. Pero si tú, mira tú, y mira tú cómo eres. Muchas veces nuestros propios hijos quieren. ¿Y ustedes cómo son? No han cambiado. No han cambiado. Cierta ocasión llegó el papá, el abuelo ya, y tocó la puerta. Y salió el esposo y le dijo, ahí está tu papá, le dijo el esposo. Y salió y le dijo, ¿qué haces aquí después de tantos años? Yo pensé que lo perdí todo, me quedé sin nada. Y quería ver si me das aquí un rincón donde yo quedarme. Digo, pues aquí en mi casa estamos llenos. Están mis hijas y mis hijos en los cuartos, mi esposo y yo, y ya no hay donde tú te puedas quedar. Y le dijo, aunque sea ahí, mira, ahí en la chimenea, ahí me puedo quedar. Digo, bueno, pues ahí quédate. Y agarró el papá, agarró el mantel de la mesa del comedor y se lo puso al papá como cobija. Pasaron los días y un día encontró al hijo menor, el papá, con una tijera cortando un manto. Y dijo, el papá le dijo, ¿qué haces? Le dijo, estoy preparando la manta para cuando tú seas viejo y vengas a vivir a mi casa, para ti. O sea, lo que el hijo vio que el papá hizo con su abuelo, él también se lo pensaba hacer a él. De esa forma lo estaba instruyendo, de esa forma lo estaba discipulando. De esa forma estaba discipulando. Hijo, lo que tú haces con tus padres, tus hijos te lo van a hacer a ti. Lo que nosotros hemos hecho con nuestros padres, nuestros hijos no lo hacen a nosotros. Porque eso es lo que están aprendiendo, es lo que están viendo. Ese es el discipulado que les estamos dando. No queremos hacer discípulos por lo mismo. Porque no hemos nacido, no hemos cambiado. Yo comenzaba ayer con la hermana Patti y le decía, mi hija, ¿cómo se siente? Me decía, pastor, es una sensación que yo no le puedo explicar. Me siento livianita, me siento nueva, me siento libre de culpa, me siento. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. En eso consiste. El ir y hacer discípulos, enseñándoles. Tercer punto. Primero en ir y hacer discípulos y enseñándoles. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos mostrando? ¿Qué se está enseñando dentro de las iglesias hoy en día? ¿Qué se predica hoy dentro del día de las iglesias, desde los púlpitos? ¿Qué se predica hoy en día dentro de las iglesias? En los últimos 10, 15 años, puras payasadas, puras aberraciones, puras herejías, puro ministerio de prosperidad. Eso se le enseña. Pues la gente no quiere ir para la iglesia. Es que ahí en esa iglesia solo son pedideras. Es que ahí solo piden y piden y piden. Porque eso se enseña. A dar, a sacarle a la gente. ¿Qué le vamos a enseñar? Jesús lo dijo. Vayan a discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dado. Ahí está. Eso es lo que tenemos que enseñar. Por eso no hay discípulos. No se están haciendo discípulos. Número uno, porque no lo estamos haciendo. Segundo, porque no tenemos la disposición. Tercero, porque lo que estamos enseñando es lo incorrecto. Estamos mostrando una imagen del evangelio equivocada. Estamos mostrando una imagen de un Cristo, amados hermanos, entre comillas, ambicioso. Que solo es dinero. Prosperidad. No estamos enseñando verdaderamente lo que va de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que va con la palabra de Dios. Y a mucha gente eso no le gusta. Por eso salen corriendo, huyen de las iglesias cuando sienten que la palabra de Dios les llega. Porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, cortante, penetrante, llega hasta lo más profundo del alma, descubre el pecado, señala el pecado y te invita al arrepentimiento. A mucha gente no le gusta eso. No le gusta que lo corrijan. No le gusta que le digan que están mal, que son unos perezosos espirituales, que necesitan buscar más de Dios, que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Uy, qué feo eso, vámonos aquí mejor. Aquí sí me hablan bien bonito, venido por acá, papacito lindo, aquí sí los quiero. Nos adulan, aunque estemos en pecado, pero nos adulan. Aquí sí hacen lo que yo quiero. Aquí sí van de acuerdo con mi pensamiento erróneo. Aquí sí, hasta que el pastor deja de hacer como ellos quieren. Se acabó la luna de miel. Y next, venga a la siguiente iglesia. Welcome to reality, bienvenidos a la realidad. Así es, así es. ¿Ah? Acá no, que no nos gusta eso. No, que no nos gusta, que eso no es bíblico. Que eso, pero allá van y lo hacen. Son de gente hipócrita hoy en día. Y es lo que se está enseñando. De esa manera estamos evangelizando hipócritamente. Juan lo dijo, sepulcro blanqueado. No nos está diciendo a nosotros, le dice a aquellos. A nosotros no. ¿Ah? Sepulcros blanqueados. O sea, en otras palabras, hipócritas. Profetizan una cosa, pero hacen otra. Me dice a mí, sepulcro blanqueado. Ve, haz discípulos, enséñales. Con la palabra, pero también con el ejemplo. Pablo lo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo le decía a los hermanos y lo decía ayer en el agua, allá durante los bautismos. El bautismo también es la evidencia pública. O sea, le estamos enseñando, le estamos mostrando al mundo de que estamos renunciando a ellos. Por eso lo hacemos en un lugar público. Por eso lo hacemos en un lugar público. Porque le estamos mostrando al mundo que estamos renunciando a ellos y que nos estamos enlazando, casando con Cristo para siempre. ¿Por qué no le da palmas al Rey con todo su corazón, amado? ¡Gócese! ¡Cristo está a las puertas! Dice, y también luego dice Marcos, después que nos manda que hagamos discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, al que creyere. Al que creyere. ¿Por qué al que creyere? Venga conmigo Romanos capítulo 10. Entonces estos son versículos, amados hermanos, que nos van a ayudar a la hora de la evangelización. Claves que deberían de estar a flor de piel en nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Tenemos que predicar esa palabra de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahí está la clave, al que cree. Y el que creyere, dice. Al que creyere. Se necesita creer. Usted y yo estamos en este lugar porque hemos creído. Usted y yo estamos en este lugar porque hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo exclamó Pedro. Él es el Cristo, Él es el Redentor, Él es el Señor. Y eso es lo que tenemos que enseñar, que Cristo es el Señor. Que no hay otro camino. No. ¿Cuál otro camino? Que voy a descubrir, ya caminé el camino de mis padres, dijo uno por ahí. Ahora voy a caminar y con el camino de María, entre comillas. ¿Cuál camino de María? El camino te va a llevar al infierno, a la idolatría. El que te lleva al cielo se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Vivirá el que cree. Al que cree, al que cree en mí, dijo Jesús. Entonces tenemos que predicar la palabra. Que tenemos que enseñar a la gente, a ser los discípulos, que crean en Jesús. Que crean en Jesús. Es que yo tengo muchos dioses. Está bien, pero nosotros somos moniteístas. Un solo Dios. Manifestado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay que discipular, hay que enseñarle a la gente. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a presentar? Ah, si yo no vivo de acuerdo a sus estatutos, ¿cómo ya voy a hablar de la gran comisión, del gran mandamiento, del legado que se me ha dado? Si no me he tomado el tiempo para ver el manual, ¿qué dice? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo? Al que cree. Y volvemos al principio, incredulidad y dureza de corazón. Confesar, reconocer, aceptar que Jesús es el Señor. al que creyere, y luego viene la obediencia, y fuere bautizado. Al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este cree, obediencia. Ayer los hermanos y las hermanas que descendieron en las aguas bautismales lo hicieron en obediencia. No a mí. No. Por eso, como les decía yo, a mí me gusta dar las clases. Aprenda, escuche, entienda lo que significa el bautismo. Se discipuló, se doctrinó. Y si usted lo entendió y lo asimiló y Dios puso en su corazón, hágalo. Pero de venir, hermano, ustedes se van a bautizar. ¿Y de qué me sirve bautizarlos? Decía mi pastor, ¿de qué me sirve meter un diablo seco y sacar un diablo mojado? ¿De qué me sirve? ¿Ah? Entonces, la gente tiene que entender en qué consiste el bautismo. ¿Por qué yo necesito bautizarme? ¿Ah? Dice la palabra que Juan bautizaba para arrepentimiento. ¿Por qué yo necesito bautizarme? Porque es un requisito para la salvación. Sí, pastor, pero en la droga, en la cruz, él no se bautizó y fue el primer salvo por gracia. ¿Pero cómo se iba a bautizar si estaba en la cruz? Pero usted que lleva 7 años en la iglesia y no quiere hacer caso, eso se llama desobediencia. Por eso dice la Biblia: al que cree y fuere bautizado, al que cree y obedeciere y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es obediencia, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo me bautizo solo en el nombre de Jesús, es desobediencia. Porque Cristo está mandando a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se me van a venir encima todos los solo Jesús, Jesus only. Pero si usted está bautizando solo en el nombre de Jesús, está en desobediencia de Cristo. Porque Cristo, vuelvo y repito, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice, obediencia. Obediencia. Obediencia al que creyera y fuere bautizado. Este será salvo, obediencia. Entonces la gente desciende a las aguas bautismales en obediencia, en un deseo, en un anhelo de entregar su vida en totalidad a Cristo. A Cristo. Me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo he enseñado hasta el cansancio. El Padre es quien perdona los pecados. El Hijo es a través de quien se perdonan los pecados. Y el Espíritu Santo es quien nos redarguye del pecado. Qué hermoso. Si alguien entiende esto, es porque pase por acá, le voy a derramar una botella de aceite y después le voy a prender fuego. Para que el Señor purifique esa mente. Sí. Es tan sencillo entender eso. ¿Quién perdona los pecados si no solo el Padre? ¿A través de quién? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Él murió por usted y por mí. Y el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado. Tan sencillo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay gente que le gusta contender, desobedientes, contumaces, amados. ¿Por qué es ser desobediente? Contumaz. ¿Ah? Y te enseña, si tú no te bautizas así no serás salvo. Deme un solo versículo, uno. Y comienzo yo a bautizar en el nombre de Jesús. Que diga que si no me bautizo en el nombre de Jesús, solamente no soy salvo. Uno. No lo hay. Bueno, Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Para quiénes mandó a bautizar Pedro? Ya lo hemos enseñado. Vemos toda la multitud, la audiencia que Pedro tenía eran judíos. Y el con quien estaba hablando con judíos. Varones, hermanos, israelitas, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de vosotros. ¿Ah? Para que sean perdonados vuestros pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. ¿Quién está perdonando los pecados? El Padre. ¿A través de quién? De Cristo. Y el don del Espíritu Santo. Ese capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 38 y 39, es tan trinitario como Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Yo no lo quiero entender porque es ciego. Porque tiene el corazón cauterizado, lo tiene duro. Y está en desobediencia al Señor, no a mí. No me malinterprete. Y fuere bautizado. Más el que creyere y fuere bautizado. Pero también viene la otra parte. Más el que no creyere será condenado. Hay una condenación. Dentro de la gran comisión también parte de enseñarle a la gente que no solamente hay que ir en la disposición, parte suya, mía, a ser discípulos y doctrinarlos, ¿ah? Y bautizarnos. También hay que enseñarle a la gente que hay una condenación. ¿Por qué yo necesito? Hermano, y si yo no me bautizo, si yo no obedezco, si yo no vengo a los pies de Cristo, ¿qué sucede conmigo? Hay una condenación. ¿Ah? Hay una condenación. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El incrédulo es condenado. ¿Ah? Por cuanto no creíste, por la dureza de tu corazón. La gente es condenada por la dureza del corazón. El mundo está padeciendo por la dureza del corazón. Las naciones están padeciendo por incredulidad, porque no quieren creer a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Están padeciendo. Mucha gente está padeciendo por eso, por incredulidad. Mucha gente está sufriendo de enfermedades por incredulidad, porque no creen que el Señor tiene el poder para sanarlo, porque no entienden que por sus llagas, por sus heridas, nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. No lo cree, no lo creemos, no lo creemos. Salvación al que cree, condenación al que no cree, al que no cree. Qué tremendo. Mire todo lo que conlleva la gran comisión, el gran mandamiento, ¿ah?, el gran mandato. Después de esto, si no lo llevamos a cabo, usted y yo estamos cayendo en condenación, porque no estamos obedeciendo al mandato de Jesús. Y por último, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos. Y si bebiera cosa mortífera, no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebiera cosa mortífera alguna, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Señales que tienen que seguir a la iglesia. A aquel que hace discípulos, aquel que lleva a cabo la gran comisión. Estas señales nos tienen que seguir a nosotros, no nosotros a las señales. No nosotros a las señales. Aquel pueblo pedía señal. Aquel pueblo pedía señal. Y el Señor Jesús les dijo: los incrédulos piden señal, pero ustedes no van a recibir señal. La única señal que os doy es la del profeta Jonás. 3 días, 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Ah? La única señal que se les da. Porque los incrédulos quieren señal. Los incrédulos quieren ver para creer. La palabra nos enseña y nos dice: bienaventurados los que no vieron y creen. Esta es la bienaventuranza. No, yo no necesito ver para creer. No, no, simple y sencillamente por el poder de su palabra. El centurión le dijo: Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Simple y sencillamente manda la palabra, autoridad. Manda la palabra y mi siervo será sano. No necesitas venir, no necesitas entrar en mi casa. Simple y sencillamente manda la palabra. Creyó, creyó. Abraham, dice la palabra, que salió, amados hermanos, caminando como viendo al invisible. Y por creerle a Abraham, le fue contado por justicia. Señales que siguen a la iglesia. Los milagros y los prodigios nos tienen que seguir. ¿Ah? Las señales nos tienen que seguir. La manifestación del Espíritu Santo nos tiene que seguir. Tiene que seguir a la iglesia. No, la iglesia anda siguiendo estas cosas. Hoy en día la gente anda siguiendo. La iglesia anda siguiendo. ¿Qué va a estar fulano? ¿Qué va a estar mengando? Y allá van las multitudes. ¿Para qué tienes que esperar a mengando, a sultano, cuando las señales te pueden seguir a ti? Si tan solo puedes creer. Al que cree todo lo es posible. ¿Mm? Tomarán en las manos serpientes. Y si hubiera cosa mortífera alguna, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Me decía ayer mi vecino, porque su hijo se bautizó, y miraba a Nilson y me dice: ¿qué pasó con él? Yo le testificaba, le dije: Dios hizo un milagro. Y le contaba todo el proceso y me dice: ¿de verdad? Sí, sí, sí. Y le digo: sí, yo lo estaba molestando. Le digo: le pusieron amortiguadores nuevos, ¿ah?, carburador nuevo, riñón nuevo. Yo lo dejó como nuevo, le digo. Me decía: wow, me decía que es que yo lo vi, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo él es así? Es la obra de Dios, le digo. Al que cree, al que cree, solamente es creer. Es cuestión de creer. ¿Ah? Caminar, movernos en fe, obedecer. Simple y sencillamente es esto, amados hermanos, obedecer. Estas señales tienen que seguirnos. ¿Pero qué nos sigue a nosotros? ¿Ah? La diabetes, la riuma, la queja avanza. Imagínense predicándole a un Dios de poder. Esta mañana yo me subí. Usted, yo no sé si usted vio cómo me subí ahí caminando. Míreme ahora. Hermano, yo cuando estoy aquí, yo me pongo contento, yo estoy feliz, a mí no me duele nada. Solo me subo hasta el lugar y a mí. Ya lo llego a mi casa y. No, no se crea. No se crea. Pero tenemos un Dios de poder. Que simple y sencillamente está esperando que usted y yo demos un paso de fe. Yo los quiero invitar. Es un reto. Más que una invitación, es un reto. A partir de este próximo domingo, comencemos. Uno, hermano. Si cada uno de ustedes trae uno, ya no cabemos aquí. Uno que trae, no le estoy pidiendo que se vaya a la China, a la Concachina. No, uno, traiga uno. Y entre más perdido, mejor. No se va a ir a pescar a otra iglesia. No. Viene a sacar a los de otra iglesia. No. Por si están retirados y se han apartado y no se están congregando, está bien, para que Dios lo restaure. Pero no vaya a buscar a otra iglesia, no vaya a pescar en otra iglesia. Aquellos que tienen la mala costumbre de andar invitando a otros hermanos de otra iglesia, si tienen iglesia y tienen pastor, ve y gana almas. Mire, a cada rato recibo que vamos a tener campaña y me pasan invitando. ¿Por qué no vas a invitar a los de la calle, pues? ¿Por qué no vas a invitar a los de la calle? ¿Para qué andas buscando a los de otra iglesia? Y no solamente eso, no tienen ni ética. Vienen y todavía hacen campaña y todavía dejan sus tarjetitas de ellos en la iglesia. Para que la gente se vaya con ellos. Y las ovejas son del Señor. La iglesia es del Señor. Las almas no son mías. Claro que los aprendo a amar, que los quiero, sí. Pero los regaño. Pero hermanos, es un reto que yo les traigo. Usted que me escucha. Usted que me está viendo a través del internet o me va a escuchar a través de las redes sociales. ¿Se ha dejado de congregarse? Yo lo invito. No le pregunto el por qué, qué le pasó, qué le hicieron. No. Olvídese de eso. Piense en lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por usted, lo que Él está haciendo por usted. Él no te ha hecho nada. Lo único que Él hizo fue morir y derramar su sangre por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Si en la iglesia donde estabas o fue en esta iglesia y te lastimamos y te dañaron, si yo te pido perdón, te pido una disculpa en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo no te ha hecho nada. Vuelve a Cristo. Arrepiéntete. Vuelve a Cristo, el Señor está a las puertas y está tocando. Hermano, hermana, tu vecino, tu amigo, tu pariente, tu familiar, están esperando, la gente de afuera está desesperada. Están esperando, amados hermanos, están esperando que alguien venga y traiga una solución. Y la solución la tenemos usted y yo, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Que allá se agarraron y que están en guerra. Usted y yo estamos en el hueco de la mano de Jehová. A mí lo que me preocupa ahorita, que la trompeta va a sonar en cualquier momento y yo tengo que estar preparado, tengo que estar listo. Tengo que estar listo. ¿Ah? Pero también sé que todavía hay personas, hay familiares que necesitan entrar en el redil. Y a usted y a mí se nos ha delegado este gran mandamiento. ¿Qué es entonces la gran comisión? Lo repito y con esto cierro. ¿Qué es entonces la gran comisión? ¿Es una orden? ¿Es un mandato? ¿Es un encargo? ¿Es una ejecución? Que se le da a alguien por escrito para otra persona, para que le ejecute la orden, el mandato, el encargo. Eso es lo que consiste la gran comisión. En ir y predicar. En ir y hacer discípulos y bautizarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hay testimonio. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. Lea Biblia, ahí lo dice, Marcos capítulo dice, a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. No a los que no creen, a los que creen. Seguirán estas señales. Seguirán las señales que el Señor nos deja ahí en el Evangelio según San Marcos. Dios bendiga a las personas que nos siguen a través del internet. Bendiciones para vosotros.